Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decía.
Un saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos nuestra emisión esta mañana de domingo 29 de noviembre con esta canción que lleva por título La Gallina Mellicera, un cover de Simón Cifuentes, un pequeño artista bogotano de tan solo 7 años junto con la agrupación Los Rolling Ruanas. Esta es un cover de una canción del maestro Jorge Velosa. Hoy queremos hacer homenaje desde acá, desde la Cámara de Representantes, a las regiones como siempre y hoy a los niños. También recordar que conmemoramos el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Lizeth, buen día.
Muy buenos días, John. Así es, todos los 29 de noviembre se está conmemorando el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Asimismo, aquellas personas que trabajan por los derechos humanos de nosotras las mujeres. Resolución que fue adoptada desde el 2013 por la Organización de las Naciones Unidas.
Así es, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos hoy. Claudia Ventura, me imagino que la frase el día tiene que ver con este tema.
Claro, John, buenos días a todos nuestros oyentes y es la siguiente. La violación de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Una frase de Mary Robinson, política y abogada irlandesa. En 1990, John fue elegida la primera presidenta mujer de la República de Irlanda.
Muy bien, homenaje a las mujeres que también hacemos este fin de semana aquí desde Frecuencia Legislativa. Vamos a las noticias porque esta semana se aprobaron importantes proyectos y también se adelantaron debates en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Esta es la información de la Cámara de Representantes para este domingo 29 de noviembre con la actividad legislativa. En segundo debate, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca reformar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, con el que se busca darle celeridad a la justicia. Iniciativa presentada por el Gobierno Nacional. La información con Lizeth Carrillo.
Así es, John. El proyecto plantea reformar la Ley 1437 del 2011, haciendo ajustes en pro de que la justicia llegue de forma más efectiva al ciudadano, armonizar las competencias de la jurisdicción y una efectiva administración de los procesos judiciales. El representante coordinador ponente de esa iniciativa, Alejandro Vega, del Partido Liberal, así lo explicó.
Hoy el Consejo de Estado, por despacho, tiene la carga laboral más alta. Hoy el Consejo de Estado está asumiendo funciones y competencias como juez de instancia, por lo tanto le está impidiendo ejercer su verdadera función de unificar jurisprudencia y ser tribunal de cierre. En este caso entonces se propone trasladar algunas competencias a los jueces y a los tribunales que tenía antes el Consejo de Estado para realizar dos cosas: descongestionar el Consejo de Estado y garantizar el principio de la doble instancia en algunos procesos que solo estaban en única instancia en el Consejo de Estado.
El código aprobado en el 2011 tiene 309 artículos, de los cuales esta iniciativa plantea reformar solo 87. Otro de los ponentes, el representante por Cambio Radical, César Lorduy, explicó cómo se le da celeridad a los procesos judiciales con esta ley.
Otra parte importantísima es el tema de los recursos. Recordémonos que aquí los recursos en los procesos se pueden utilizar fundamentalmente para dilatar. Este código trae una simplificación para la utilización de los recursos sin criterios tan amplios de interpretación, casi que de manera exegética te dice cuándo se procede el recurso de apelación, cuándo procede el recurso de queja, cuándo procede el recurso de reposición, cuándo procede el recurso de súplica, y con esa claridad casi que exegética no hay discusión acerca de si el recurso procede o no procede, que en la práctica dilata muchísimo los procesos.
Asimismo, el representante Lord Duy recalcó que el proyecto incluye el uso de las tecnologías de la información en los procesos de justicia. Informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
El pasado 26 de noviembre, comunidades del Magdalena Medio vieron zarpar desde La Dorada Caldas y hasta Barranca Bermeja, Santander, a 5 gobernadores y 10 alcaldes de la región, llamando la atención del gobierno nacional sobre la navegabilidad del río Magdalena hasta el interior del país. Esta iniciativa ha sido liderada desde el Congreso de la República por el representante a la Cámara de Caldas, Erwin Arias Betancur, quien hizo parte de este recorrido. Información que amplía William Oliveros.
Desde el inicio de su periodo legislativo, el representante a la Cámara por Caldas, Erwin Arias Betancur, ha venido generando diversos debates con el propósito de lograr que el dragado sobre el río Magdalena llegue hasta el puerto de La Dorada en Caldas, con la firme intención de convertir esta región del Magdalena Medio en un nuevo epicentro de desarrollo económico para el país, conectando el interior de Colombia con la costa Caribe. Al respecto, el representante de Cambio Radical nos cuenta lo siguiente.
Iniciamos una cruzada por el río Magdalena. Hicimos un recorrido desde La Dorada Caldas hasta Barranca Bermeja, Santander. 5 gobernadores, 10 alcaldes, las comunidades del Magdalena Medio y del Magdalena Alto, le estamos enviando un mensaje al gobierno nacional. Sí es viable la navegabilidad en este tramo. Es importante para garantizar la reducción de costos de transporte, para darle competitividad a este país. Quiero decirle al presidente Duque que este sería un error histórico, no conectar al centro del país con la costa Caribe por el río Magdalena.
El representante de la Cámara, Erwin Arias, además resaltó lo amigable de este proyecto con el medio ambiente y lo importante en términos económicos de este dragado hasta La Dorada para el país y las poblaciones ribereñas al río Magdalena.
Hoy Colombia no puede competir con el comercio exterior por los altos costos del transporte. Esta navegabilidad sería un nuevo modelo con una adaptación a las condiciones naturales del río, respetando sus derechos bioculturales. Con un convoy de solo 4 barcazas y un remolcador, se moverían más de 3.600 toneladas y nos daría la posibilidad de reducir la huella de carbono porque reduce el consumo de combustible. La población ribereña se vería altamente beneficiada por la operación que se genera en el cargue y descargue en cada puerto, así como el mayor valor a sus productos, a sus insumos a la hora de generar la exportación o la importación.
Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
El presidente de la Cámara, Germán Blanco, se refirió a la aprobación del proyecto de ley que busca la inmunización de la población colombiana con la vacuna en contra del COVID-19. Información con Claudia Ventura.
Así es, John. El presidente Blanco celebró el visto bueno que la Cámara de Representantes le dio al proyecto y destacó su importancia para que el gobierno pueda establecer estrategias que permitan tomar acciones en contra de esta pandemia y cualquier otra que se pueda presentar.
Una importante noticia para toda la población colombiana. Hemos aprobado y vamos a dejar para sanción presidencial en los próximos días una ley que permite la inmunización de la población en todo el territorio. Le va a permitir al gobierno nacional diseñar estrategias, contratar tecnologías, hacer inversiones, pero sobre todo vacunar a la población colombiana, que las mismas autoridades irán discriminando por grupos poblacionales para que el COVID-19, la pandemia y la contingencia la podamos evacuar de territorio colombiano y estemos preparados para contingencias futuras.
Solo resta la aprobación de algunos artículos para que este pase a sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
En la Comisión Séptima de la Cámara se realizó la cuarta audiencia pública de la reforma a la salud, esto con el fin de fortalecer el proyecto de ley que viene ejecutándose desde el mes de julio del presente año de la mano de los diferentes entes y especialidades del sector salud. informa Joana Quintana.
El objetivo de esta audiencia pública es precisamente robustecer este proyecto de ley que se viene gestionando en lo corrido del segundo semestre del presente año, para así poder nutrir los diferentes aspectos que se presenten en este proyecto y con el fin de beneficiar a los colombianos. Al respecto, el representante coordinador ponente Jairo Cristo del partido Cambio Radical.
Estamos diciendo que este es un proyecto de ley que lo vamos a construir con la gente, lo vamos a construir con los actores del sistema de salud, pero no pensando en aquellos mercaderes del sistema, sino pensando en la humanización del sistema, pensando en el usuario final, pensando en todas aquellas personas que se mueren con ese mal llamado transporte de la muerte, con que no los atienden, con que esperamos que el que tiene un síndrome metabólico hoy, una hipertensión arterial, termine en un bypass coronario, o aquella persona que empezó con un tumor leve termine en un cáncer terminal. A eso es que le estamos hablando y a eso es que queremos apuntar en este proyecto de ley, y por eso siempre lo he dicho, que nosotros como congresistas tenemos dos oídos para oír y una sola boca para hablar.
Por su parte, el representante Jorge Gómez del Polo Democrático se manifestó e hizo un llamado para que se tenga en cuenta todas las intervenciones que realizaron los diferentes delegados del sector salud.
Casi que nadie está pidiendo siquiera que lo arreglen, que le hagan dos cambios cosméticos. La solicitud casi generalizada es archiven el proyecto y empecemos a discutir un proyecto que recoja la opinión de todas las personas que tienen que ver con el tema. Pues todos somos pacientes, en un momento determinado todos tenemos que ver con la salud, porque o aliviados o enfermos, alguna cosa tenemos que ver con la salud, pero las personas que están metidas, dijéramos, en la atención, en la prevención, en la promoción, en la salud pública, en la estructuración, en el diseño, en la investigación, deben hacer parte de una mesa que nos permita llegar a un modelo de salud nuevo, realmente que resuelva los problemas que hay que resolver.
Después de esta audiencia, se espera que en los próximos días este proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia se ponga a consideración de las comisiones séptimas del Congreso de la República en su primer debate. Informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana.
A propósito del paro de taxistas que se realizó a nivel nacional a mediados de esta semana, la Cámara de Representantes concedió la palabra a uno de los delegados de este gremio, quien manifestó las inconformidades del sector en la plenaria. Allí también se habló del proyecto de ley que busca la legalización de las plataformas de transporte individual. Información con Lorena Álvarez.
A petición del representante León Freddy Muñoz, Miguel Ángel, el representante de los taxistas, aseguró en sesión informal de la Cámara de Representantes que no están en contra de las plataformas, pero sí están en contra que estos conductores no paguen los mismos impuestos y seguros que ellos están obligados a devengar.
Que el gremio empezara a perder empleos directos, que hasta el año 2015 sumábamos 852 mil familias en todo el país, que generamos recursos actuales por 1.200.000 pesos mensuales traducidos en gastos de combustible, liquidaciones, seguridad social, administraciones. El taxismo no está en contra de ninguna plataforma tecnológica. Nosotros protestamos es por el uso de la materia prima, es decir, porque se están usando vehículos particulares cuyos gastos operativos no suman más de 150 mil pesos al mes.
Asimismo, el representante Mauricio Toro del Partido Verde recordó su iniciativa que está en trámite y con la que se busca formalizar el servicio de transporte individual que se presta a través de las plataformas.
Le ordena al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, que actualice las normas de los taxistas que están supremamente obsoletas, que son de los 80s y 90s y que los tienen en unas condiciones muy complejas. Pero en temas de aseguramiento le pone a las plataformas obligación, tienen que asegurar a las personas que van de la misma manera que los taxistas. Los vehículos en los que deben circular las plataformas deben ser los mismos que se le permiten a los taxis hoy, ni más ni menos que los mismos, para igualar la cancha. La licencia también tiene que ser la misma para que estén homologados y de esa manera se pueda participar. Se crea un fondo de compensación de cupos para proteger la inversión de aquellos taxistas que honestamente han trabajado, han sacado sus familias adelante, han generado oportunidades para todos.
El anterior proyecto está pendiente para realizar su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Varias han sido las regiones afectadas por la ola invernal en Colombia. Antioquia ha sido una de ellas. Por eso el representante liberal del departamento de Antioquia, Julián Peinado, hace un llamado a las autoridades para atender la emergencia. Informa Valentina Pérez.
Grave es la crisis que se está viviendo actualmente en el departamento de Antioquia, especialmente en el municipio de Dabeiba, en donde ya hay un saldo de 5 personas fallecidas debido a los deslizamientos provocados por la ola invernal. Al respecto, habla el representante Peinado.
Quiero llamar la atención al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y sobre todo al Gobierno Departamental sobre la grave situación que ha ocasionado la ola invernal, especialmente en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Alrededor de 5 víctimas mortales, entre ellas un bebé de 19 meses y un niño de 9 años. Adicionalmente, 767 personas damnificadas, 67 viviendas destruidas, 5 kilómetros de vía que son primordial para la comunicación con el casco urbano y adicionalmente entre el centro del departamento de Antioquia y el norte, especialmente la subregión del Urabá antioqueño. Las veredas del Botón, el Espinazo y el Viejo Dabeiba se encuentran absolutamente damnificadas y no pueden sus moradores bajar a los albergues para abastecerse de alimentos por miedo a que se produzca un nuevo deslizamiento.
Asimismo, hace un llamado para que esta situación sea atendida lo más pronto posible y expresa su solidaridad con las demás regiones afectadas por la ola invernal.
Que esta situación de alto riesgo debe ser atendida con total prioridad y deben llegar las ayudas. Nos solidarizamos también con las gentes del Chocó, las gentes de San Andrés y Providencia en este momento tan difícil.
Informó para Frecuencia Legislativa Valentina Pérez.
Este es el bloque de noticias con la información de la actividad legislativa de la Cámara. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Bueno, escuchamos esta canción del Joe Arroyo, En Barranquilla Me Quedo, música de que hace pues homenaje a nuestra costa Caribe del país. Y la tenemos porque nuestro invitado especial precisamente este domingo en la mañana es el representante a la Cámara, Modesto Aguilera, del Partido Cambio Radical, de este hermoso departamento de nuestra costa Caribe Atlántico. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa de nuevo por estos lares.
Muchas gracias, buenos días para todos los oyentes y por supuesto a la mesa de trabajo, pues muy orgulloso de ser barranquillero. Yo creo que esa canción hace honor a nuestro Atlántico hermoso, de nuestra Barranquilla. Aquí pues trabajando en el Congreso de la República para que nuestras regiones puedan tener la oportunidad, su gente, ¿vale?, puedan tener la oportunidad de tener una vida mucho más digna que la que tenemos ahora.
Bueno, esa es la idea, representante, mostrar acá el trabajo de ustedes, que la gente vea cómo es que se trabaja, por qué están ustedes aquí en el Congreso de la República. Bueno, ¿y quién más que usted para que nos explique unos detalles de uno de los proyectos importantes que se ha aprobado durante esta semana? Usted que es abogado, magíster en estudios políticos, especialista en derecho contencioso administrativo y derecho administrativo, fue fiscal, juez, alcalde, mejor dicho, una hoja de vida impecable y además envidiable, representante, ¿no? Entonces, es para que, por favor, aterricemos un poco el concepto de este proyecto de ley que se aprobó esta semana, que acerca un poco más al ciudadano, a la justicia, creo que busca hacerla más ágil, es la idea. Pero contémosle con sus palabras y que la gente nos entienda, todos los que nos escuchan a través de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Mire, para hablarle a todos los oyentes y a la gente, pues, común y corriente que no tiene el conocimiento del derecho, pues uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el servicio de la justicia. Es decir, todos los ciudadanos se quejan, y sobre todo el ciudadano de a pie, el ciudadano que decimos de ruana, se queja porque no hay justicia pronta y efectiva y cierta. Este código, pues que fue reformado hace varios años, pues ahora sufre una reforma. Yo creo que es una reforma muy importante para distribuir las competencias de los distintos jueces administrativos, tribunales administrativos y el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una congestión de la justicia. Hoy Una de las cosas que se ha paralizado es el servicio a la justicia. Parece mentira, yo soy abogado. Antes de entrar al Congreso de la República, yo era litigante y tengo mi oficina de litigante todavía en Barranquilla. Y una de las cosas que la gente, el abogado se queja es que, es decir, se paralizó el tema de la justicia. Yo creo que con esta reforma nosotros vamos a permitirle a los jueces contenciosos administrativos para que puedan agilizar los procesos que están atiborrados allí. Igualmente el tema de los tribunales, unas nuevas competencias, y que el Consejo de Estado también se descongestione. Esto no solamente con los órganos de justicia, sino también con la gente. Se recogieron algunas inquietudes de los colegios de abogados, que ese es, entre otras cosas, es la voz de la gente.
Representante, una cosa, ¿qué tipo de procesos le podemos decir a la gente que son los que van a tener todas estas ventajas? Porque estamos hablando de las altas cortes del Consejo de Estado.
No, es en el Consejo de Estado. Esto es más que todo la justicia contenciosa administrativa, es la que juzga no solamente los decretos que dicta el gobierno, algunos decretos que dicta el gobierno, por ejemplo, en virtud de la emergencia que hubo ahora. Entonces, igualmente, la nulidad y el restablecimiento del derecho. Por ejemplo, una persona, servidora pública, que la despiden sin ninguna justificación, va al contencioso administrativo y ahí pues le reconocen su derecho. Igualmente la simple nulidad, las acciones constitucionales como las tutelas, pues, eso es una cosa, el habeas corpus, por ejemplo, las acciones constitucionales, por ejemplo, las acciones populares y las acciones de grupos, que son acciones que fueron creadas con la Constitución del 91 y precisamente son las que le dan la oportunidad a los grupos de personas, minorías, para poder reclamar derechos colectivos o derechos individuales que la administración, llámese el ejecutivo, llámese la legislativa o llámese la judicial, en cuanto a las actuaciones administrativas, la juzguen para que puedan pues tener la oportunidad de restablecer los derechos.
Bueno, una explicación muy amplia de este proyecto de ley que va avanzando porque pasa a Senado.
A Senado, sí, señor.
Bueno, representante, ya para terminar, pues hemos visto que usted ha hecho un llamado al gobierno nacional para que se atienda especialmente la emergencia en la costa Caribe por la ola invernal. ¿Especialmente es para Cartagena o también otras ciudades, municipios?
No, mire, esta ola invernal nos golpeó a la región Caribe porque este vendaval pues fue La Guajira, Santa Marta, pero Barranquilla, Cartagena y San Andrés. Mire lo que está sucediendo en San Andrés. Sí. Arrasaron con una de las islas, y yo creo que
de
Providencia. Yo creo que el gobierno tiene que hacer presencia. Le hemos pedido al gobierno que declare la emergencia para estos territorios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar un fin de semana en Cartagena y me parece dantesco lo que vimos nosotros, donde el sector histórico de Cartagena se inundó, que nunca se había hecho.
Pasado.
Es decir, hubo gente, más de 10.000 familias debajo del agua y quedaron muy maltrechas. Entonces yo creo que es importante que le demos la mano a los cartageneros y sobre todo a los de San Andrés y Providencia, que de verdad da mucha tristeza ver cómo las personas quedaron sin casa, quedaron sin ninguna posibilidad de resurgir. Pero yo creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo, pero todavía falta. Yo creo que con una emergencia pues podríamos nosotros mitigar esta situación, que de verdad es una situación que es peor que la pandemia.
Así es, representante. Pues bueno, son los temas que queríamos tocar el día de hoy. Solo nos resta pues esperar que este estado de la invernal pase, que se mejoren las cosas y que, bueno, terminemos esta legislatura de la mejor manera. Representante, antes de despedirse, música, ¿qué es de su gusto musical? ¿Qué nos va a dejar acá escuchando?
No, mire, yo como buen barranquillero, pues me gusta la música barranquillera, la música vallenata. Entonces pues cerremos con una cualquiera de estos.
¿Le parece bien entonces, representante, que nos vayamos con La Guacherna?
Sí, claro, La Guacherna.
La Guacherna. Bueno, el representante Modesto Aguilera del Partido Cambio Radical del Departamento del Atlántico nos deja escuchando La Guacherna en Carnaval, una versión en merengue de los vecinos.
Faroles de los cerros girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones, cumbiamberos, locura de colores, la calle de Currama, tambores de parranda, ahí viene La Guacherna, ahí viene La Guacherna, tremenda pa' gozar.
Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Con el correr de los días, un pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita.
Con el correr de los días, el pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita.
Y de la música carnavalera que nos dejó el representante Modesto Aguilera, volvemos a la canción que iniciamos, La Gallina Mellicera, este cover de el pequeño artista bogotano de 7 años, Simón Cifuentes, junto con los Rolling Ruanas, escuchando este cover de La Gallina Mellicera del maestro Jorge Velosa. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa, recordando nuestros datos de cierre. Hoy queremos enviar un saludo de cumpleaños a todos los habitantes de Cota, en Cundinamarca. En 1604 se fundó este municipio. ¿Qué otro dato, Lizeth?
Para los animalistas, hoy 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Jaguar. Este día tiene como objetivo concienciar sobre las amenazas de este felino.
Muy bien para los animalistas. Y recordar que el presidente de la República, Iván Duque, extendió la emergencia sanitaria por el tema de la pandemia del COVID-19 hasta el 28 de febrero del próximo año, y durante todo este mes de diciembre se van a tener todas las medidas de prevención para que acatemos el distanciamiento social, Claudia.
Así es, Johncito, si no seguimos con esos cuidados, las medidas pueden ser mucho más drásticas.
Así que a acatar todas las medidas, porque como tal como lo ha dicho el presidente de la República, si no continuamos siendo juiciosos, pues se pueden tomar otras medidas. Nuestras redes, Claudia.
Claro, John. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov. Estuvimos en cabina hoy Claudia Aventura, Lizeth Carrillo, en la parte técnica Jonathan Arias, todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.